José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Continúa este partidazo de verano, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Ha dejado a un lado la bici, el Tour de Francia, luego contamos cosas del Tour de Francia, para estar con todos ustedes. Germán Dobarro, hola, Dobarro.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué estás viendo la tele?
Escucha, estamos Basteiro y yo locos desde hace un montón de horas a ver qué pasa con Miss Vaca 2022. Tenemos cuatro candidatas, una
por
provincia.
¿Pero dónde lo estás viendo?
En la televisión de Galicia.
Anual, ¿no?
De Galicia está echando... Un programa que lleva 30 años emitiéndose de forma ininterrumpida con el incombustible José Ramón Galloso. Bueno, o sea, pues este concurso...
La vaca más molona.
La más molona, la más guapa, la más sexy, la que más te ponga, vamos. Sí. Hay cuatro vacas maravillosas, una que representa a Coruña que se llama Linda, que es como muy robusta, ¿sabes? Es fuerte, es fornida. De momento no tiene demasiado éxito con las votaciones. Cachorra, que representa a Lugo. Esta chica sí que es finita y a la gente le está gustando, va en cabeza. Por Ourense, Lucera, que se ve un poquito escuálida, la pobrecita, y apenas goza
del
apoyo popular. No, Lucera, la de Ourense va a ser que no. Y luego la de Pontevedra, que se llama Rubia, que es morena, aunque se apellide Rubia. ¡Oh, qué bien suenan, eh!
Es rubia,
que
¿no?
Pocas cosas hay más bonitas que la... Mira Rubia, mira.
Escucha, Germán, pero en otra ocasión tendrá que haber Mr. Vaco, ¿no? Tendrá que haber paridad.
No, Vaco no hay. Aquí hay vaca. O sea, llevamos ya un montón de ediciones. No sé si van 13. Esta es la 14ª edición. Pues Lugo golea, porque lleva 10 victorias incontestables. Y reíros de esto, pero es número uno en el trending topic en España, ¿eh?
Sí, sí. Nos vas contando. Nos vas contando. A ver
estoy
qué
muy
pasa.
Pendiente de las votaciones. De momento os digo, en cabeza, empatadas, 40% de los votos. Cachorra, representante de Lugo. Rubia, representante de Pontevedra.
¿Es voto popular o qué?
Voto popular.
Voto popular, vale. Nos vas contando. Sí. Bueno, está aquí Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y completa el quinteto de esta noche. Un chaval, hay que dar oportunidades siempre a la gente. Está, creo que desde Mallorca, desde Palma... Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Hombre, palancas!
Oye, os recuerdo las noticias con las que hemos empezado este programa, que ha contado Joan Bayori, noticias de la redacción de Sport Cope. El Barça dice que él cree...
Está bien, está bien. Este matiz está muy bien.
El Barça dice que él cree...
Exacto. El Barça dice que es... El Barça asegura, el Barça afirma, el Barça presenta, el Barça... No, el Barça dice...
El Barça dice que él cree que va a tener 200 millones de euros para gastarse este verano en una palanca...
Emilio, que te pongan el trapito que tú te lanzas...
En una palanca que va a activar en breve. Y con eso cree que puede hacer Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y Rafinha. Dice también que ha ofrecido 50 millones más variables por Rafinha, pero que Tottenham y Chelsea ofrecen 75, pero que el jugador quiere jugar... En el Barcelona.
Todos
dice que Dembélé se va a quedar, que se le ha hecho una propuesta que le rebaja el 40% del sueldo, con lo cual quedaría en el escalón de Ansu Fati, que son unos 6 millones de euros. Ahora mismo cobraría unos 10-11 millones. Y remata con que Lewandowski, dice que el Barça está tranquilo porque ofreció los 40 millones de euros que, en principio, la gente de Lewandowski, que es Pini Zahavi, había dicho que con eso iba a ir para adelante. Antes de que os metáis en esto, Gemma Santos se había comprometido en hacer una llamada para este programa al director deportivo del Leeds United, que es un amigo de la casa, un tipo sensacional, buen currante y que es español. Se llama Víctor Horta y nos ha cogido el teléfono y se lo agradezco muchísimo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Corro?
¿Dónde estáis? Tú y tu persona.
Estoy en Italia.
¿En Italia? Hacer algo, imagino,
¿no?
Esto ya...
Una click and bite ya, impresionante.
O sea, ya de repente ya, el director deportivo de Leeds United en Italia, de compras.
Me hacen fotos en los aeropuertos.
¿Sí?
Un poco, o sea, en serio, ¿eh? Mira por internet, estoy dormido, lo otro, estoy ahí, es muy divertido.
¿Sí? ¿Te sacan esas fotos o qué?
Sí. Bueno, el otro día me sacaron una camino a Bruselas, ahí, todo el rato.
Pero, o sea, ¿la prensa, eso qué es? ¿La prensa?
No, la prensa no.
La gente.
Tú sabes, la gente
te conoce y dice, ahí va el director deportivo de Leeds United y voy a hacer una foto,
¿no? La verdad. Hombre, es que somos un equipo potente. Si no salgo de Manchester y de Leeds, y claro, siempre habrá un hincha nuestro.
Bueno, la llamada a Víctor Horta es el otro día que estuvimos hablando con Álvaro Domínguez, que es agente de fútbol, jugó en el Atlético de Madrid y el Borussia Mönchengladbach, y nos estuvo contando lo mal que ve el panorama del fútbol español para fichar. Y bueno, no es que lo diga él, es que se ve. Y entonces dijo que vamos a llamar a Víctor y que nos cuente por qué lo hacen también en Inglaterra. Pero es evidente, Víctor, que te tengo que preguntar a esta hora. Hoy ha sido un día en el que se ha hablado de Rafinha, ni te cuento lo que se ha contado de Rafinha.
Sí, no sabía nada.
No sabías nada, ¿no? Muchísimo. Se ha hablado de Rafinha, para arriba, para abajo, ya está hecho. Viene al Barça, lo quiere el Barça le, tal. La pregunta es, el director deportivo del Leeds United, ¿qué sabe de Rafinha?
Estoy seguro que a día de hoy, esta noche, Fabricio Romano sabe más del traspaso de Rafinha que yo.
Cuélgale ya, Víctor.
Qué grande. Fabricio Romano lo sabe todo, ¿no? O sea, que hay que llamar a Fabricio Romano, ¿no?
Sí, llamar a Fabricio que sabe más, que yo, seguro.
Oye, tú fichaste a Rafinha, ¿no? Le fichaste tú para el Leeds, ¿no?
Sí, lo fichamos. Pero hoy no queda eso, queda feíto. Lo de las medallitas y todo eso queda feíto.
Bueno, pues tu equipo fichó a Rafinha, ¿no? Estaba en Francia, sí, ¿no?
Francia, sí.
¿Cuánto pagasteis por él, se puede decir o no?
17.
17 millones de euros. ¿Es sí. bueno o qué?
Es bueno, muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno.
¿Pero
muy bueno,
como bueno, quién? ¿Juega como quién?
Un jugador especial, porque tiene piernas, tiene físico, es currante sin balón y luego hacia adelante va, encara, se marcha. Jugador difícil. Tiene cositas del buen Neymar.
¿Sí?
Del buen Neymar. Cuando Neymar juega por banda bien, tiene cositas buen Neymar, con una diferencia, que corre para atrás mucho más que Neymar y defiende mucho más que Neymar.
Lo está vendiendo bien, ¿eh?
No, pero es verdad. Bueno, sí. Es jugador driblador, bonito, un buen golpeo de balón, pero muy currante sobre todo. Lo que más sorprende de él. Los tíos que más kilómetros hacen la Premier, ¿eh?
Sí. Ha hecho buena temporada, imagino, ¿no?
Creo que la primera mejor por muchas cosas, pero esta ha estado también bien y sobre todo muy comprometido al final para entre todos sacar el barco y salvarnos.
Por cierto, eso, enhorabuena que os salvaste, que la cosa estaba fastidiada, ¿eh?
Estaba fastidiadita, sí, pero lo pudimos sacar.
¿Cuánto dinero hubierais perdido si hubierais bajado?
180, más o menos. Pero también con la cosa buena de la Premier, que te dan 80 del parachute payment. Te dan 20 cada año, los siguientes 4 años, pero tú puedes adelantarlo porque tienes el ingreso asegurado. Por lo tanto, esos 80 siempre te dan margen un poco para poder engancharte en 2 años otra vez a intentar ascender.
Sí, pero Víctor, para subir de ahí, yo digo que la segunda española es la categoría más difícil del mundo, pero la segunda inglesa, ni te cuento lo que es eso, ¿eh?
Durísima, pero para que da feo decir esto, nosotros subimos hace 3 años, ahora ha bajado un poquito el nivel, sí les ha dado un golpe duro el COVID, porque había muchos ingresos de entradas, que la segunda A españoles gana más en televisión que los segunda ingleses.
¿Sí?
Quiero decir, sí, gana más, lo que pasa es que los segunda ingleses meten 30.000 tíos en el campo, como nosotros, o como el Nottingham Forest los mete, o como el Aston Villa los metió en su momento cuando están en segunda, son las taquillas, todo eso, pero el segunda español tiene una media, porque no sé si sabes que en Inglaterra la Premier League es solo la primera, y luego a partir de Champions League, League 1, League 2, es que dividen todos los derechos, no como en España, que primera y segunda es el FP, esa diferencia es muy importante, Champions League para abajo se dividen los derechos, y eso es uno de los motivos también, enlazando con tu primera pregunta, porque en la Premier hay más dinero en televisión, porque solo se divide en una categoría.
Sí. Víctor, te va aquí, la suma que tenemos nosotros de lo que se publica, que puede ser más o menos, pero la Premier hasta el momento ha gastado 544 kilos, tiene, por ejemplo, Darwin Núñez 75 al Liverpool, Haaland 60 al City, que no sé si será eso. Hoy se ha hecho Richarlison del Everton al Tottenham 58 kilos. Bueno, 544 se ha gastado ya la Premier. España, 135 y 80 son de Tchouaméni, ¿eh? 80 son de Tchouaméni. Esto para nosotros es una ruina, no podemos competir.
Bueno, no quiero decir, por ejemplo, creo que damos 1.300 millones de audiencia mundial. Si tú sumas la Champions League y la Liga Española, todavía está lejos de nuestra audiencia en televisión. La compraventa de derechos, por ejemplo, hemos ido en Estados Unidos, la Disney ahora da un paso adelante y creo que hemos subido solo en Estados Unidos un contrato anual por derechos en torno a 80 millones. En un contrato global creo que fueron 400 millones. Por lo tanto, al final el consumo de marca, directa e indirecta, con el consumo televisivo es el que marca prácticamente todo esto, ¿no? Luego también creo que hay un reparto bastante coherente. No hay, en la distancia entre el primero y el último, creo que es el 35-40%. Eso hace que equipos medios o medios bajos como nosotros podamos gastar y demás. Este año hemos tenido que vender porque ya veníamos varios años gastando. Hemos vendido a Calvin y a ver ahora quién vendemos más, esto está claro. Pero hemos sido capaces de este año vender para seguir creciendo, pero desde el primer año recién ascendido lo pudimos gastar casi 90 millones por eso, ¿no? Porque al final el riesgo de que puedes acometer un primer año recién ascendido, sabiendo que luego tienes el este de parachute payment, el que cuando desciendes te dan dinero, te hace un poco arriesgarte, porque al final mantenerte en la Premier te da eso. Pero cuando todo el mundo me pregunta, hay dos cosas claves. Uno, solo hay una liga, ahora se está hablando de crear la Premier League 2, es un proyecto muy antiguo, reducir la Liga 18 en las dos competiciones, etcétera. Creo que no lo verán mis ojos, creo, a medio plazo, pero sobre todo es eso, se divide en una sola liga, hay un reparto bastante más cuantitativo, y es que las audiencias televisivas son abismales.
Sí,
abismales. Pero, hay mucha diferencia, creo. En todos los países del mundo, exceptuando Argentina, que es la Liga Española, la primera liga del mundo vista es la Premier League, excepto de la liga local. En todos los países del mundo, excepto Argentina, que ya, es la Liga Española.
Ya. Oye, y otra cosa, Víctor, aquí los sueldos de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son altísimos de los futbolistas. El Barça y el Atlético están teniendo muchos problemas con esos sueldos. Madrid parece que no. En Inglaterra los sueldos son así de altos en los tres primeros, Manchester City, Liverpool,
los
United.
En los seis primeros.
Metes Chelsea, Tottenham.
Tottenham menos, Liverpool menos, por eso a veces tal, pero los otros pagan.
¿Pero de qué sueldos estamos hablando? Así,
es que hay una cosa diferente. Mira, es una diferencia para mí que es la clave. La clase alta del Real Madrid a lo mejor es superior a la clase alta de City, Chelsea, etcétera.
O sea, ¿tú crees crees?
No, pero la clase media de estos grandes es muy superior a la clase media del Madrid. Yo creo que un clase media, bueno, se habla antes de los seis netos de Ansu Fati, esos clase media. Bueno, es que es un buen contrato, por cierto. Pero bueno, claro, le quedaba. También lo hizo quien lo hizo. Muy bien hecho. Creo que la clase media de Inglaterra está 7-8 netos en estos equipos.
O sea, que tú dices que, por ejemplo, Haaland, que ha fichado por el City...
Digo que si cobra menos que
Benzema, por ejemplo.
No, pero solo hay un Haaland en el City, ¿me entiendes? Ah. En la otra clase media del City están 12 netos, cosas así, 10 netos, ¿sabes?
¿Y tú crees que esto va a seguir así? ¿Que va a seguir creciendo?
Yo creo que se va a alargar la diferencia.
Se va a alargar la diferencia. Ya.
Sí, sí. Porque al final traer mejores jugadores, por lo que hablabas antes. El Aston Villa ha firmado a Diego Carlos y a Abubakar Camara, que lo querían.
El Atlético, entre otros.
Al final tú traes a buenos jugadores, entonces traes buenos jugadores. Supuestamente la gente está más interesada, los partidos... Y hay una cosa que me quedo muy sorprendido en Premier, todos los partidos son difíciles por un motivo. Todos los equipos tienen un buen jugador, o dos, o tres. Y eso es una cosa que hace el partido muy interesante. No es fácil ganar aquí a nadie. Luego, bueno, no será, nosotros no metieron un montón de goleadas el año pasado, por poco nuestro estilo, etcétera, etcétera. Pero es difícil ganar un partido aquí, y a los grandes les hace muy difícil ganar, porque al final... Hay jugadores buenos en todos los equipos. Estuve leyendo una estadística en la Eurocopa del 2020, entre la primera división inglesa y la segunda, aportaron 152 jugadores a la Eurocopa. La siguiente
brutal,
creo que era Alemania
brutal.
Con 80 y tantos. Sí, 80 sí. Y tantos son, claro, al final jugador internacional, son los buenos, los que le gusta ver a la gente, todo un poco se retroalimenta. Luego creo que el producto está bien vendido, me refiero. A mí me gusta mucho... No quiero ser crítico porque en España se está haciendo mejor en las retransmisiones televisivas cada vez más, pero detrás de los partidos siempre hay un análisis técnico, hay un...
El envoltorio, ¿no? El envoltorio, ¿no?
Está bien vendido.
Muy bien.
Creo que la moto está bien vendida.
Que, Víctor, entonces, ¿estabas en Italia en qué ciudad?
No sé, no lo voy a decir. No, oye, porque ya genero click and buy.
Hombre, claro, efectivamente. Que ya por rematar...
Imagínate, estoy en tal ciudad y dices, hostia... Que he puesto busca a Víctor.
Hombre, claro. Buscamos los jugadores. Que por rematar, por donde hemos empezado. A esta hora de la noche, el Leeds United todavía no ha vendido a Rafinha, ¿no?
Eso sí que no. Obviamente no.
No lo ha vendido. Perfecto.
No.
Víctor, te agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo, amigo. Adiós, te
chao,
quiero.
Chao. Víctor Horta, director deportivo de Leeds United. Oye, sobre esto, ¿qué pensáis de un poco sobre este asunto? La bueno, diferencia
lo,
abismal.
Lo primero que estoy pensando es esto que ha dicho del envoltorio de las retransmisiones televisivas. Porque aquí en España, por lo que sabemos, todavía vamos a ir a peor.
Vamos a peor, sí, efectivamente, vamos a peor.
O sea, que porque la que nos preparan aquí los amigos...
Bueno, decisión de,
los amigos de Juanma...
Decisión y, de la empresa y, que quiere y, dar esos partidos.
Exacto, y la Liga y todo esto, Estela Marinera, por lo que se ve, pero bueno.
Bueno, ¿qué os parece? Pero,
esa... bueno para radio.
No, pero es buena reflexión que hace Víctor, que está allí, lo está viviendo, y el fondo de todo lo que decimos la gente de aquí, que parece que la Premier nos encanta, pero te está diciendo la realidad. Y lo está viendo desde allí.
Con la visión que tiene el de España, que ha estado en el Sevilla y en el Valladolid.
Pero una de las cosas que no ha dicho, yo creo que es la más importante, que es la pasión que sigue habiendo allí por el fútbol. La pasión que sigue habiendo en los espectadores por ir a los estadios.
Pero al final, la ilusión que la les diferencia hace es la gente que lo ve. La gente, porque no la gente de los estadios, la diferencia está en la gente que lo ve, porque a tantos espectadores
sí, pero corro,
más
pero
dinero es que reciben.
Sí, pero corro, pero es que lo fundamental para que un partido sea atractivo, además de tener jugadores, es tener el ambiente que tienen ellos en todos los campos.
Lo que ha dicho Emilio, que meten
30.000, claro, es que claro. Acuérdate tú. Cuando aquí en España empezaron a colocar las cámaras con enfoque y con tiros de cámara que se viera alguien de público. Es que era tremendo. Es que los campos españoles no están llenos, no estaban llenos. O sea, a mí me parece increíble cómo los campos de fútbol españoles no están llenos. Acordaros ahora de todas las decisiones que ha tenido que tomar el Barça sobre el abono y sobre la manera de escaquearse de los socios y de revender y de alquilar su abono. Es que eso en Inglaterra es increíble. En Inglaterra es una religión. En Inglaterra tú vas al campo y van con la familia y lo van a pasar bien, sí, y los campos no están llenos. Y ese es ya solamente ver el escenario, ya a veces es que casi te da igual la patada de partido que te dan.
Y luego hay un modelo de negocio que se basa en llegar al campo antes. Restaurantes,
bueno,
merchandising y tal. En España, claro. Que somos muy de comer con la familia, de la paella, de no sé qué, en otro sitio, solo hay una franja el sábado y otra franja el domingo que te invita a comer con la familia y después ir al fútbol, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, y eso ahora mismo la Liga lo está sacrificando en favor de poder dar los partidos en goteo, cada uno en un horario, y hay partidos, y te lo digo yo por conocimiento de causa, que solos es imposible sostenerlos. Sí, imposible. Claro. Imposible.
Totalmente, pero si hay muchos partidos. Nosotros el gran problema que tenemos, venimos quejándonos de los horarios de forma reiterada, consistente, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo que busca es que prevalezca la pela, y entonces dice, oye, mira, lo que tú quieras, pero a mí coloco este partido el lunes y me va a dar más que si lo pongo con otro el domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues muy bien, pero te estás cargando el negocio. Ahora mismo la Premier está muy por encima de la Liga Española, pero muy por encima. Podamos venderlo como queramos, podamos decir, no, es que el Madrid ganó la Champions, es que los equipos españoles llegan muy lejos. Pues sí, me parece muy bien, pero si eso no lo discute nadie, y el Madrid tiene opciones de volver a ganar la Champions la temporada que viene, y el Barça competir muy bien, vamos a ver si con los fichajes que hicieron o la mitad de lo que dicen, o la cuarta parte de lo que cuentan, pero eso ya lo veremos. Pero lo que es el producto, la Premier es una dimensión, y luego la Liga Española está muy lejos de la Premier, pero muy lejos.
Oye, sobre las noticias con las que hemos empezado, los planes del Barça, ¿os creéis esto? Tengo que decir una cosa, Alcalá otro día entró aquí, que la Liga le había dicho a Alcalá que creían que esto que está diciendo el Barça es verdad, que van a salir adelante y que van a poder fichar sin ningún problema. Ahora, ha activado una palanca, por dejarlo claro, ha activado una palanca de 200 kilos que no le permite ahora mismo nada sobre los fichajes. Pero sí, creen que antes del viaje a Estados Unidos van a poder activar otras dos que le van a permitir esto, en la venta de derechos televisivos.
Sí,
¿os lo creéis? Ahora, con 200 millones tienes que fichar, según ellos, a Rafinha, Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé. Te salen a una media de 50 cada uno, que no vale 50 cada uno, claro.
Pero corro, aquí hay una cosa clara. Vamos a ver. Tú podrás discutir si eso es bueno para el club. Y estamos hablando...
Esto es lo que yo quería decir.
Efectivamente. Bueno. A medio o largo plazo. Eso lo puedes discutir. Ahora, que el Barça va a encontrar Spotify y cosas de estas...
La manera de salir.
El Sistic, naturalmente, porque es un chollo. Es que el contrato que firman estos señores... Es ganar morteradas de dinero, es que porque el Barça lo va a generar en condiciones normales.
Es que esto
entonces, campeón. Perdona, acabo rápido. El Barça ha apostado por vivir al día, repito lo mismo, ya veremos qué pasa después, pero que el Barça va a tener un equipo que no, vamos, incomparable al del año pasado, sin la menor duda, y a mí no me extraña, vamos, no me queda, me sorprendería mucho que de esos cuatro al menos no vinieran tres.
A ver, yo tengo
porque
la sensación,
estás poniendo los huevos en esa cesta. Sí. Oye, yo si tengo la sensación, el dinero lo vas a hacer.
Yo tengo la sensación, como explica Tomás, yo tengo la sensación de que el Barcelona está repitiendo el modelo de Bartomeu, pero con los patrocinadores. Y con lo que se vende. O sea,
que temes que esto Bartomeu, que hagan ahora Bartomeu lo le dio, sufra el Barça Bartomeu, luego, ¿no?
No, Bartomeu le dio el dinero a los futbolistas, ¿vale? De una manera esperpéntica, de una manera alocada, de una manera de que él estaba entusiasmado y les firmó los contratos de fútbol, y la Porta se lo está dando a los patrocinadores y a los tíos que vienen con la pasta. O sea, nada más firmar el contrato este de los derechos de televisión, ya han salido expertos diciendo que el Barcelona puede estar colgado de eso durante los próximos, no 25 años, sino muchos más. O sea, es decir, ya ha habido, que Laporta lo dijo y su vicepresidente económico también lo dijo con la boca pequeña, que la posibilidad de recomprar ese contrato probablemente se convierta en algo imposible porque los derechos de televisión suban tanto dinero que no lo tengan tampoco el dinero. Con lo cual, esta gente va a hacer un negocio, como dice Tomás, impresionante. Totalmente. Y el resto de palancas ya son en esa vía, pero como la necesidad les aprieta y a ellos les da igual, o sea, es evidente de que lo hace. Ahora bien, aquí también hay otro punto importantísimo, que es esto que acaba de vender Laporta, porque ha sido Laporta quien ha dado la información a varios periodistas. Esto acaba de vender Laporta, se tiene que traducir en que sea verdad, en el sentido de que yo no tengo la sensación de que Guardiola pueda soltar a Bernardo Silva por 40 o 50 millones.
Claro, sale una media de 50
ya está contando el Leeds que de ninguna manera va a soltar a Rafinha cuando resulta que el Chelsea y el Tottenham ofrecen 75
kilos.
También es verdad, ¿me entiendes?, que el amigo íntimo de Laporta y de su excuñado Deco, exacto, de su excuñado Echevarría, es quien lleva a Rafinha.
Bueno,
ahí,
yo creo que el jugador,
ahí también hay gente que hace mucho ruido en Barcelona.
Quiere jugar en Barcelona, el jugador quiere jugar en Barcelona, pero a ver qué dice.
Sí, esta tesis de que los futbolistas quieren jugar,
a veces.
En todos los periódicos de Barcelona llevan 5 meses saliendo todos los futbolistas del mundo
y luego
y a la mitad de ellos, con la mitad de ellos ha hablado Xavi.
Germán, mira.
Emilio, quiero decir una cosa, lo que sí tenemos que tener muy claro es que en el Barça y en cualquier otro club del mundo, lo de la cantera es una mentira, es una milonga. O sea, se vendió el tema de Nico González, de Jude Glad, de Abde, de no sé qué, de no sé cuánto, cuando el Barça estaba absolutamente necesitado y tuvo que inventar. Ahora fichan a Christensen, a Kessié, Bernardo Silva, el otro, el de la moto, no va a jugar de la cantera. Nadie. Esa es una realidad.
Pero, Germán, es que eso que dices es una verdad tan palmaria como que en su momento yo lo comenté, lo recuerdo perfectamente, un Barça normal que hubiera podido fichar, por ejemplo, a Wijnaldum, de Nico que tú estás diciendo, Nico, Gaby, Pedri y tal cual, hubiera debutado uno.
Claro, pero si tú dijeras,
el Barça ahora dice, yo me aculo en tablas. Me voy con los niños, voy limpiando
este
deuda y voy a ser un club.
Tomás,
yo tengo a Nico González, que a mí me parece un futbolista sensacional. Apuesta por él, sí, no lo
hay
tapes.
Germán, pero ese clavo en la caja de la cantera lo ha puesto el barcelonismo a través de sus compromisarios, porque los directivos del Barça han preguntado y la gente ha dicho sí. Si la gente hubiera dicho no habría dinero para traspasos y tendrían que haber tirado estos chavales.
Pero el riesgo de estar a 20 puntos del Madrid
ese es el asunto. La gente quiere goles, quiere victorias y las quiere hoy.
Claro, tiene
tal necesidad Barcelona que le va a dar igual vender o mal vender los derechos de televisión.
Oye, a mí el tal Rafinha me parece un futbolista magnífico. Pero magnífico.
Bueno, como lo ha vendido Víctor Horta, de Neymar.
Escúchame, es que yo le he visto. Entonces yo comprendo que si tú dices, oiga, si yo traigo a Rafinha y a Lewandowski, me queda uno.
Sí,
para Ferran Torres, que era Pelé.
Ferran Torres al banquillo.
Para todos estos queda una plaza.
Sí, pero a ver, aquí hay una cosa.
Claro, es normal.
Aquí hay una cosa que llevamos más de un año, casi más de un año, hablando, y lo siento mucho, y es desde que Laporta accedió a la presidencia. Que es el discurso con el que se ha afrontado, digamos, esta refundación o esta reflotación o esta crisis. En ningún momento ha sido un discurso sensato. En ningún momento. Siempre ha sido desde el primer día un discurso de ir tirando globos, de ir haciendo ilusiones.
Bueno, su estilo es ese.
No, lo digo. A ver, lo digo.
Hombre, no puede vender tristeza todos los días.
No, pero yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando de tristezas. El Ajax no parece muy triste. Y acaba de venderse a 5 tíos más y va a volver a crear otros tíos.
Seguro.
Pero eso es filosofía.
Es verdad, termino. Es termino. No, el Barcelona tardó 14 años en ganar una liga. O sea, es decir, yo no sé por qué... O sea, es decir, es verdad que los que están ahora al mando y todo el mundo es Champions, es Madrid y el pulso y tal. Pero, o sea, yo no sé por qué esta ocasión no se ha aprovechado para hacer esto que estamos hablando de decir, señores,
no se puede
tenemos...
No.
Bueno, espera un momento. El Barcelona tiene en estos momentos el 75% de los jugadores de la selección española de fútbol. El 75%.
Sí, pero eso al, bueno, espera. Al del Barça... Está muy bien, pero si no ganas...
No, yo no digo que esté muy bien. Yo digo... Pero no, un momento. Pero es que esto no es un, no, esto no es un tema que sales en un programa de radio y lo cuentas. Esto es un problema que tú planteas a los asociados, a los aficionados y tal, y dice, señores, vamos a hacer este plan. No vamos a ganar la Liga en los próximos 4 o 5 años, cosa que tampoco puedes garantizar
eso
con
no
todos
estos
fichajes.
Eso es como si el gobierno, ¿vale? Como bueno, si el gobierno dice, señores, los precios van a subir al
100%. Esto es así. Si tú lo cuentas y vamos a formar a los Nicos y a los Gavis y a los... Y, o sea, a mí me parece
que
es un planteamiento que el Barcelona...
Tu opinión, perdona, Emilio, una opinión más y vamos con otro tema.
Un poco sobre eso, que yo creo que al Barcelona ahora mismo le vale absolutamente todo. Al vender, hipotecar, pues al final...
Patada hacia adelante.
Totalmente. Tantas críticas para Bartomeu para que llegue el aporte y haga lo mismo, o peor, porque no se sabe la hipoteca que puede dejar al club. Y luego sobre lo de la cantera, pues es la mentira de siempre. Pero es verdad que tiene el Barcelona un futuro asegurado con esos futbolistas.
Claro, si los pone.
Claro, efectivamente. Pero tenerlos, el tema está. Ahora, yo también te digo que en todos los números que están saliendo, yo le he preguntado a Víctor si Rapiña vale lo que cuesta, es decir. Porque ahora el Barcelona que tiene dinero no va a poder fichar por
las... El Tottenham y el Chelsea dan 75.
No son gilipollas, van a decir, oye, tú ahora que tienes pasta...
Sí, hombre, si yo me entero que tienes 200 para repartir entre cuatro, te apretaré para que mucho ese dinero vaya para
luego. Y dudo mucho que consiga hacer ese póker que quiere hacer el Barcelona.
Con 200 millones yo creo que no sale la
pelea. Luego otra cosa, está renovando a Gaby.
Sí.
No lo ha renovado todo.
¿Qué va a cobrar Rafinha de la peña que es el agente de Gaby?
Te va a decir que vas a traer aquí a Rafinha, Lewandowski y Bernardo Silva aportando dinero.
No, pero Gaby corro peor que eso. No te olvides, hay una cosa peor que eso, que no es que Gaby o De la Peña le estén diciendo a Mateo Alemany o a Laporta, ¿qué pasa? ¿Que traes a todos estos y me estás
regateando
lo que hay?
Peor es Alba, Busquets,
lo que hay, los capitanes,
Ter Stegen, ¿a esos les va a seguir rebajando la ficha?
Oye, lo siguiente que os voy a contar puede ser, no lo sé, ahora vamos a preguntar, lo siguiente que vamos a contar puede ser que sea una nueva polémica en el mundo del fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.